Agenda telefónica. El tema del día y la voz de los protagonistas.
Horas y 37 minutos, hace unos días, el domingo, en realidad recibimos este comunicado de la Coordinadora de Feminismos anunciando un nuevo alerta feminista en la ciudad de Montevideo. 11 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va del 2026. El último hecho fue el de esta mujer asesinada de una puñalada por su pareja en el departamento de Durazno, y hoy a las 7 de la tarde en Plaza Libertad hay una convocatoria entonces para este día en base a esas cifras. Decíamos también que en lo que va de junio y los primeros días del mes de julio, 5 mujeres asesinadas, 5 hechos de femicidio en nuestro país.
En el caso de esta mujer de 42 años, fue asesinada por su pareja delante de 4 menores, y en la jornada de ayer la justicia lo imputó como presunto autor de un delito de homicidio especialmente agravado a este hombre de 41 años por haberse cometido frente a menores de edad, y muy especialmente agravado por femicidio, y como medida cautelar se dispuso su internación en un centro de salud mental por un plazo de 120 días o hasta que se conozca el resultado de una junta médica solicitada, esto en el marco de la investigación.
Sí, 3 niñas y un niño estaban en cuando se dio el hecho terrible, ¿no? Les arruinaron la vida también. Imagínense, bueno, para profundizar sobre este tema vamos a tomar contacto entonces con María Delia Cunio, integrante de la Coordinadora de Feminismos. María Delia, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a usted por la comunicación y buenos días.
Bueno, comentanos un poco, vamos a empezar por la noticia en sí de la alerta feminista del día de hoy. Comentanos un poco los motivos y las características que va a tener, ¿no?
Bueno, la alerta de hoy en realidad pone en lo público, pone la denuncia no solamente este último feminicidio de Rosario, en el departamento de Durazno, sino el asesinato, la muerte de 2 mujeres más, ocurridas a fines de junio. Empiezo por la primera, Jacqueline, en Parque de Plata. Es un hecho que aparece en las crónicas policiales, sí aparece, porque en algunos contextos de mucha vulnerabilidad donde las mujeres sufren permanentemente violencia, a veces su muerte pasa desapercibida. Esta mujer aparece ahorcada y rápidamente ese caso queda archivado como un suicidio. Su entorno cercano, su familia, hablan de un acto de violencia perpetrado por su pareja y alguien más, y puesto una escena donde aparece como un suicidio, da la cuenta de un suicidio. No hay mayor investigación y se archiva la causa. Nosotras pensamos que muchas veces y en muchos casos, sobre todo en estos contextos donde las investigaciones no ponen la mira sobre la violencia que sufrimos nosotras las mujeres por ser mujeres, sino todo queda como dentro del marco de bandas criminales, de ajustes de cuenta, de otro tipo de violencias que se sufren, sí, pero que muchas veces se encubren una violencia que es específica hacia la mujer. Por eso también esta alerta es por Jacqueline, asesinada el 26 de junio. Después está también el asesinato de Susana en La Aguada, una mujer de 66 años que aparece muerta a golpes en el patio de su casa. Su pareja aduce no haber estado, haber salido en ese momento. Se pone la hipótesis de un robo. Y en esa investigación no se presume o no se deriva la investigación a un feminicidio. Su familia, su hija, es la que, digamos, levanta y dice, no, esta denuncia, esto tiene que ser investigado de otra manera. Acá sí había violencia, y por más que a veces los hechos fríos, mirados fríamente, y en el primer momento no den cuenta de eso, una mirada con un sesgo más preocupado por lo que nos pasa a nosotras, empieza a levantar indicios que hablan de que, no, por más de que algo parece más sencillo o más fortuito, como, bueno, estaba en la casa, solo alguien entró para robarla y la mató a golpes, encubren otras cosas. Por eso también hoy estamos con Susana y su feminicidio. Y por último, lo que ustedes planteaban en Durazno, Rosario, que es muerte de una puñalada delante de cuatro menores por su pareja. En este caso, la tipificación, la investigación, claramente habla de un feminicidio, pero increíblemente para nosotras, esta persona está, transitando las medidas cautelares bajo el amparo o bajo la investigación de un problema de salud mental. Entonces, para nosotras es bastante como una alerta, una super alerta, de que frente a un caso de feminicidio, de violencia, de un perpetrador que mata a una mujer, se vuelve a plantear, como se planteó hace mucho tiempo atrás, que hay un problema de salud mental. La persona enloqueció, el hombre enloqueció, no sabía lo que hacía y por eso la mató. Por eso estos tres casos, hoy a las 7 estamos en la Plaza Libertad.
Recién vos mencionabas, cuando relatabas cada uno de estos sucesos, de que no se avanzó en la investigación, no hubo un interés en cuanto a profundizar en lo que había sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la visión de la coordinadora de por qué no se está yendo en profundidad y por qué no se están considerando la posibilidad de que sea un femicidio ya en primera opción?
Tenemos como con la justicia tenemos algún que otro problema. Lo primero es la mirada que tienen los operadores jurídicos, porque uno habla de la justicia como si fuera una cuestión abstracta. No, la justicia es una entelequia, por llamarlo de alguna forma, y hay personas, hombres, mujeres, de carne y hueso, que son quienes ejecutan las leyes. Bueno, esas personas tienen prejuicios, tienen miradas previas, tienen consideración, tienen un montón de cuestiones con las que interpretan las leyes. Entonces, la ley de femicidio uruguaya es bastante escueta y toma en cuenta algunos aspectos como el vínculo, y hay otros aspectos que se suelen tomar en cuenta, como si hay denuncias previas, si hay antecedentes, en fin. Si se mira, si se hace una interpretación pieletrista y sin mayor profundidad, bueno, estos casos pasan por abajo, pasan desapercibidos. Se necesita, por parte de los operadores judiciales, jueces, fiscales y demás, una mirada mucho más atenta, mucho más partiendo de un lugar. Bueno, si es una mujer y esta mujer sufre violencia, hay que buscar un perpetrador. Hay que primero presumir el delito y después ver si hay una inocencia. Al revés de lo que generalmente se dice, bueno, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Para nosotras, frente a estos casos de violencia, donde los perpetradores son cercanos, donde hay situaciones de contexto donde esa violencia es ejercida, pensamos, bueno, esta mujer sufrió un acto de violencia extrema que fue su muerte. Si en realidad en la investigación se demuestra de que no, pero muchas veces la investigación se cierra y lo que queda es esa sensación de vacío, de injusticia y sobre todo de no ponerle nombre a las cosas, que eso es lo más terrible, ¿no? Porque muchas veces, y hemos hablado en otros casos, nosotros, nosotros estamos en esto de la denuncia, de la salida a la calle, ya 10 años, más de 10 años. Y hemos tenido situaciones múltiples. Y muchas veces la familia, en estos casos, cuando la justicia no determina exactamente por qué esa mujer, por cuál es la causa del asesinato, lo que pide no es que se agrave por la pena, porque la pena por feminicidio es mayor, no es por la pena, es porque se considere el motivo para que se sepa que ese acto de violencia no fue un acto fortuito, no fue una casualidad, no fue un rapto de locura del perpetrador, no es que como no sabía lo que hacía la mató, sino que es un acto de violencia consciente, ¿tá?, de un hombre que puede ejercer ese tipo de violencia sobre el cuerpo de otra persona, en este caso de una mujer.
María, en el continúa.
Sí, hace poco, en uno de los últimos, que fue en el caso de Abril, esta jovencita de 17 años en San José, que la asesina, su compañero de liceo, también un joven, que en forma brutal, en forma como muy explícita, bastante difícil de aceptar, dice, la maté porque la odiaba. Bueno, el feminicidio siempre es un delito de odio. En este caso lo pudo decir. ¿Qué sucedió? No, esta persona, este joven, esto no puede ser realizado por una persona en sus cabales. Por lo tanto, él es derivado a una institución de salud mental, porque no puede ser alguien, en su sano juicio, como se dice normalmente, no puede cometer este delito. Entonces, hay un retroceso en esta mirada, por más de que los discursos, por más de que, digamos, que hay como un sentido que dice, no, la violencia hacia las mujeres, también, lentamente, y para nosotros también es una alerta, vuelve la mirada de el crimen pasional, la mató porque, bueno, estaba loco de celos, o no estaba en su sano juicio y por eso la mata. Que para nosotros empezar a caminar, a transitar esa perspectiva, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque habilita. Porque, bueno, cualquiera entonces yo la mato, bueno, en tal...
Me declaran que estoy mal mentalmente
y yo no sabía lo que hacía.
Claro.
María, lo que te quería consultar es, vos hacías referencia a esos tres casos específicos, después citaste el de esta adolescente en el departamento de San José, pero en el comunicado ustedes hablan de 11 feminicidios en lo que va del año. Te quería preguntar, en esa cifra total, ¿cuántos son considerados oficiales por el Estado en estos momentos? Porque ahí decías que algunos los ponen como dudosos. De ese total del 2026, ¿cuántos el Estado está reconociendo como feminicidios?
Creo que están en este caso son estos dos últimos, que por eso los incluimos en esta última alerta, tanto el de Jacqueline como el de Susana. En los otros, con distintas, con distinta argumentación, la tipificación fue agravado por feminicidio, o por lo menos en la investigación es lo que está presente en los últimos. Ya te digo, en el caso de Abril sí no se planteó un feminicidio, porque claro, no era su pareja, no había una relación incesa afectiva, por más que él dijo que la mató porque la odiaba. En el caso de Abril es como muy 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 paradigmático. En otros casos se empieza una investigación, se presume, ¿no? En la investigación se presume y al final del proceso se determina si obviamente hay un homicidio, porque eso está, digo, más que claro. El tema del agravante de feminicidio se puede dar o no se da. Como hay varios encauzamientos, en algunos casos los hombres se suicidan. Ahora no recuerdo, pero tenemos dos o tres de estos últimos que los hombres se han suicidado. Ahí ya la causa muere de por sí. No hay un juicio, no hay nada. Entonces, bueno, queda como un presunto feminicidio, pero no hay una aclaración, como cuando la persona sigue en el último caso, que se da la fuga y lo aprende en el de Durazno, ¿no?
María, detrás de estos casos, de estas mujeres, no digo en la mayoría, pero en varios hay niños detrás. Y en este sí. último que sucedió en el departamento de Durazno fue justamente delante de ellos, de cuatro menores. A veces hablamos solamente de los femicidios, pero quedan muchos niños, ¿no?, a la deriva. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué datos tienen ustedes? ¿De qué sucede? ¿Y qué apoyo se les da? Porque después de esta situación que tuvieron que vivir estos cuatro chiquitos, imagino que el apoyo psicológico y demás tiene que ser vital.
Sí. En realidad no hay un apoyo, digamos, contundente, por decir una palabra muy coloquial. No solamente hay niños, digo, también hay a personas adultas, hijas, hijos, hermanas, hermanos, madres, padres, familia, que son afectados, también son víctimas. Y muchas veces son afectados. Y lo digo ahora por el caso de esta mujer de 66 años, que su familia más cercana se vio afectada porque se enteró de datos por la prensa. Fue por la prensa que se enteró lo que había pasado con Susana, datos, cómo han sido los golpes, si estaba con sangre en el patio. Digo, la comunicación a veces afecta a la familia que queda. A veces, cómo se trata por los medios, una muerte, un feminicidio, un acto de violencia, afecta a la persona que está cercana y es bastante doloroso. Nosotros también hemos recogido ese tipo de testimonios a lo largo de estos años. Y es una cosa para tener en cuenta. No digo que sea toda la prensa, no digo que sean todos los casos, no voy a poner a todos en el mismo rasero, pero sí hay, sobre todo de la prensa más grande, un morbo amarillista cuando sean estos casos, que no prevé el cuidado con las personas que rodean a la víctima, que muchas veces son menores, pero sin ser menores igual son afectados.
María, se nos fue el tiempo. Invitá si tenés ganas a la convocatoria de hoy.
Bueno, la convocatoria, como siempre, Plaza Libertad, a partir de las 19 horas. Normalmente estamos allí, llevamos los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, las que van por lo menos en este año. No podríamos llevar las de todos estos años, porque nos parece importante no solamente esto de la denuncia, sino que estén presentes. Digo, de alguna forma, el estar ahí, el estar en colectivo, en que se acerquen muchas mujeres, en que se acerquen sobre todo mujeres jóvenes, les da voz, les da presencia a estas víctimas, y eso es lo importante. Tenerlas presentes, que se visibilice, que podamos hablar qué es lo que pasa en esta ciudad, por qué permitimos y seguimos permitiendo que esto no suceda.
María Delia Acuña, integrante de la Coordinadora de Feminismo, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y buenos días.